En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, pues es un domingo de nuevo, pero un domingo especial porque imagino que todos estamos ya pensando en ese mercado, en lo que nos espera, en todas esas fiestas pues familiares y sobre todo estamos pensando al que le toque preparar la mesa, ¿no? Que es un poco la responsabilidad de ese inicio de la verdadera Navidad, que es ya el día 24, ¿no? Y este domingo que le precede hoy. Seguro que muchos ya están en práctica, o sea que nosotros lo que vamos a hacer hoy, irremediablemente y con todo el gusto del mundo, es hablar pues de gastronomía navideña, de compras, de vinos también, ¿por qué no? De lugares donde uno puede ir y sobre todo, pues no sé, pues cosas como poner bien la mesa, ¿no? En la Navidad. Una de las cosas que más nos gusta hablar aquí es sobre todo la defensa de esos elaboradores, siempre de esos productores, y este año, ¿por qué no los que vivimos en Madrid y los que vienen a vernos, que cada vez son más personas, por qué no hacer regalos de Navidad de esa gastronomía madrileña que siempre decimos aquí que Madrid tiene campo, ¿no? Pues vamos a hablar hoy con Nicolás Benito, que es el presidente de ASEACAM, de la Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la Comunidad de Madrid, porque Madrid este año ha decidido promocionar sus productos locales con 2.700 cestas navideñas, que a mí no me parecen muchas, la verdad, luego lo vamos a hablar. Bueno, en esa selección o en esa elección que tenemos que hacer de compra para los responsables de cada casa que quiera comprar vinos, es verdad que en esta época uno se suelta un poquito más, ¿no? Y pone en su bolsillo o saca de su bolsillo algunas cosas especiales, pero hoy Antonio Candela, que es el director de la revista Mi Vino y responsable de esa guía anual que se llama El Vino Cotidiano, pues vamos a hablar de ella y de cómo nos puede aconsejar para comprar vinos excepcionales que tenemos en nuestro mercado y en nuestro panorama vinícola por menos de 15 euros. ¿Qué más cosas? Pues vamos a hablar también con Katia Espinosa, que es la consejera de la Embajada del Perú, porque vamos a hablar de gastronomía peruana, de esos mercados como el de los mostenses, en los que el 80% prácticamente es pues de también emprendedores peruanos, ¿no? De esa defensa de sus productos, del ceviche, que es patrimonio material de la humanidad desde hace un año, y sobre todo del pisco. Y vamos a hablar también de esas polémicas que a veces hay, pero parece ser que decir pisco peruano es como decir champán francés. Para ellos, desde luego, el pisco es peruano. Y también vamos a hablar pues de un grupo vinícola formado por una serie de pequeñas bodegas que están repartidas por toda la geografía española, que pertenecen desde el año 2022 a ese grupo familiar que es Viñas Familia Gil. Y Casia Romanska siempre nos trae novedades, no solamente para el consumo en casa, sino también para la hostelería, y desde luego novedades con vinos muy, muy ricos y muy agradables. Así que todo esto a partir de ahora, en este domingo a la hora del aperitivo, como siempre les decimos, que estamos encantados de meternos en sus casas, y con nosotros en este equipo, pues Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
Mesa y Descanso con Mar Romero. Just fire weeds and stinging nettles, but the moon is mine. Yeah, the moon.
Para Navidad regala Madrid. Me encanta esta frase, pero no es nuestra, es esa promoción que se ha hecho en esta campaña de Navidad, que promociona los productos locales de proximidad en estas fechas. Nicolás Benito, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Mar.
Bueno, ¿cuánto tiempo se invierte? Aprovecho esto para decir esto, porque sentado aquí en el estudio o en otros estudios de este programa de Mesa y Descanso hacía mucho que no venías, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Bueno, para empezar, ASEACAM, que es la Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la Comunidad de Madrid, que realmente siempre apuesta, por supuesto, por lo madrileño, y que estáis prácticamente de aniversario porque ya trabajando día a día, dando visibilidad a esa industria alimentaria madrileña, lleváis 30 años.
30 años, 30 años.
30 años entre esas administraciones, ante esos mercados, tanto nacionales como internacionales. Hay mucho trabajo que hacer, ¿no?
Mucho trabajo. Empezamos hace 30 años 17 empresas, ya somos más de 120 y, bueno, creciendo, porque comentabas antes que en Madrid no solo hay coches, sino que también hay campo, y hay mucho campo. Somos más de 1.600 industrias agroalimentarias y con más de 200.000 puestos de trabajo directos.
Bueno, pues este año esa colaboración con 20 empresas, junto también con el gobierno de la comunidad y a iniciativa vuestra, habéis lanzado esta campaña para Navidad Regala Madrid, que está promocionando sus productos locales de proximidad en estas fechas. Hay muchos productos diferentes, 2.700 cestas que yo decía, que a mí no me parecen muchas, ¿no? ¿Qué crees tú?
Bueno, hay que empezar por algo. Esto empezamos hace 3 años, este año ha entrado otra gran superficie más, y bueno, y es creciendo, y sobre todo es dar a conocer los alimentos de Madrid. Muchas veces comemos alimentos que son madrileños, que son de muy alta calidad, y no sabemos que son madrileños. Castilla y León defiende mucho sus productos, Aragón defiende mucho sus productos, y Madrid... Pues tenemos mucha industria, pero no somos capaces de defender, de poner nuestros vinos en orden, de poner nuestra industria en orden. Y te digo que son, y además estamos, no en zonas despobladas, porque a mí no me gusta hablar de zonas despobladas, pero en zonas con menos habitantes. Entonces estamos además haciendo una labor social, yo creo, bastante importante en la comunidad.
Bueno, en esas cestas 100% madrileñas, que como decías ya están disponibles pues en grandes superficies de algunos hipermercados muy conocidos, también en algunas tiendas, ¿no? Incluyen 45 productos diferentes, dependiendo del precio de cada cesta, imagino, porque oscila, ¿no? Entre desde los 25 euros
hasta los 90, sí.
Hasta los 90 o 95 euros, ¿no? Bueno, vinos, aceites, frutos secos, callos, quesos, licores, pasteles, turrones, carne, ¿no? Porque además es verdad que hay mucha figura de calidad que respaldan estos alimentos de Madrid, ¿no?
Sí, tenemos mucho ardeo y la miel, no te olvides de la miel. Tenemos en Madrid mucha miel, además de una calidad muy grande, y es una cosa también muy, muy apetecible ahora de cara a las Navidades, igual que los dulces. Los dulces madrileños están con un potencial creciendo muchísimo, y además y luego tenemos licores, tenemos, en Madrid hay de todo, o sea, hay de todo. Hay cafés, tenemos los mejores cafés de España, tenemos el mejor pescado de España, tenemos el Mercamadrid ahí que nos abastece de casi todo, y luego somos muchos los fabricantes y muchos los transformadores que nos dedicamos a estos productos.
Claro, porque ese pescado que siempre decimos que Madrid es el mejor puerto de mar que tenemos en España, no es de origen, pero sí es verdad que luego hay unos procesos en los que también se derivan muchos productos después de esto, ¿no?
Y será de los más frescos, porque además a Mercamadrid están entrando continuamente camiones que vienen directamente desde las lonjas donde se ha pescado, entonces igual tenemos aquí el pescado más fresco que en la propia Galicia. O sea, bueno, Madrid tiene todo, las frutas, pues antes comíamos la fruta de temporada, ahora tenemos fruta de toda clase, estábamos hablando antes de Perú, tenemos fruta de todo el mundo y además muy fresca. Y muy reciente.
Bueno, lo más bonito de todas estas cestas de Navidad, que ofrecer un regalo así, incluso para gente, no solamente de los que vivimos aquí, sino yo creo que es una especie de hacer también nosotros de embajadores de lo nuestro para la gente o amigos o familia que viven en otras provincias. Tenemos, por ejemplo, denominaciones de origen protegidas como el aceite de Madrid, la indicación geográfica de Sierra de Guadarrama. Dime más cosas. Anís de Chinchón, por ejemplo,
de Chinchón,
¿no?
El queso Campo Real, la aceituna de Campo Real.
Las aceitunas de Campo Real, que aquí está casi Arramasca con nosotros, que ahí es su pueblo y ella siempre me regala a mí aceitunas de Campo Real, ¿no?
Y los vinos de Madrid, que decíamos que además han crecido muchísimo, con una calidad muy grande. Yo soy de la zona de Burgos, pero ya no tiene que envidiar nada a Madrid. El otro día en la presentación de las cestas de Navidad decía nuestra presidenta Ayuso que dice, bueno, está la Ribera, está la Rioja y está Madrid, y es que no desmerece nada. Luego tenemos aquí a una persona que sabe mucho más.
Luego vamos a preguntarle a Antonio. A mí me da mucha alegría, el otro día, por cierto, estaba en un restaurante con un chef bastante conocido, y cuando llegó la sommelier y lo primero que nos presenta es un vino blanco que era una Malbar de Madrid, a mí me encantó que se haga esa defensa, que es verdad que llevamos muchos años intentando pues que en otros lugares, como tú estás diciendo, si nos vamos a Ribera o a Rioja, realmente está clarísima esas cartas de esos restaurantes y no tanto en Madrid, cuando hay vinos pues súper interesantes y con una relación indiscutible de calidad, ¿no? Tenemos 179 municipios que van desde lo muy local y chiquitito a algo, pues eso, algunas grandes, pero todo esto lo que quiere decir es que Madrid está lleno de contrastes también en el tema alimenticio y gastronómico, ¿no?
Y fíjate, nosotros el otro día hubo una fiesta en La Cabrera y estaba la alcaldesa de Madarcos. Madarcos es el pueblo más pequeño de Madrid, tiene 700 habitantes. Y Madarcos, sin embargo, conoce mucho los productos de Madrid y los alimentos de Madrid. Solo hay un restaurante, pero conoce un montón. Entonces, lo bueno de Asacano, el trabajo de Asacano es dar a conocer estos alimentos de gran calidad, lo vuelvo a decir, de gran calidad, quizá al ser tan pequeños, al estar tan controlados, son unos productos de una calidad máxima, porque nosotros, por ejemplo, el otro día se presentaba un estudio de alimentos de Madrid, de la industria alimentaria madrileña, y estamos, somos la comunidad más pequeña, pero estamos los cuartos en empleo, cerca de 200.000 empleos, los cuartos en valor añadido bruto, y los terceros, pero bueno, esto es un poco engañoso, en exportación, porque al ser tantas las empresas tan pequeñas, pues exportamos, son 2.800 empresas las que exportan, pero en euros no hay mucha cantidad, pero o sea, somos la cuarta potencia entre las 17 comunidades, o sea que yo creo que es de alabar, además con un crecimiento superior a España en tanto en empleo como en el Producto Interior Bruto, de casi por encima de un 3% por encima de cualquier otra comunidad española.
Bueno, hablábamos de ese aniversario que ya cumplís 30 años, porque se fundó ASEACAN, esta asociación empresarial, en 1994, pero hace 10 años, en 2014, el gobierno regional creó ese distintivo M de Madrid, M producto certificado, que ahí hay también pues muchas empresas adheridas, 500 creo, ¿no? Una barbaridad, y más de 4.000 referencias también. ¿Qué significa, Nicolás, este distintivo M cuando veamos en un producto de Madrid?
Pues es un producto de calidad, un producto certificado por la Comunidad de Madrid, y lo que tratamos de dar visibilidad a esos productos que en muchos restaurantes, en muchos de los mejores hoteles de España están, y claro, y cuando vas Tierra de Sabor se ve, y nadie sabía si estos productos son de Madrid. Entonces la M es dar un plus más a esos productos que, ya te digo, son de una calidad alta. Nosotros dentro de mi empresa pues tenemos, pues no sé, 20 o 25 productos con la M, los demás no. Nosotros fabricamos cerca de 200 referencias y con la M pues no sé si hay 25 o 30.
Bueno, luego vamos a hablar de esa empresa pionera también, como decíamos, como otros muchos empresarios, ¿no? de esta asociación. Al final, no sé si me equivoco, pero si nosotros vemos ese distintivo M en un producto alimenticio, lo que nos está diciendo no solamente esa calidad de la que nos estás hablando, sino que ese alimento está cultivado y producido también en Madrid.
En Madrid,
¿no?
Correcto, correcto.
O sea, es como,
o comercializado, ¿no? Porque, por ejemplo, el café no se puede producir en Madrid, pero bueno, se trabaja aquí, se tuesta aquí, y toda el packing y todo se hace aquí en Madrid. Uh-huh. Lo mismo que el pescado, no, en el Jarama no pescamos, pero bueno, pero toda la transformación y todo el empleo lo damos en Madrid.
Claro. Bueno, hablábamos de empresarios que durante estos 30 años esas empresas son de muy diferentes campos de alimentación. Algunas de ellas, el 75% de esas 90 empresas líderes en su sector de la Comunidad de Madrid, y en este caso Albe es tu marca, que es líder pues en esos productos lácteos, sobre todo, y cosas tan curiosas como que fuiste el primer empresario que se le ocurrió traer búfalas a Madrid para hacer vuestra mozzarella, que bueno, es ya como un icono de la marca, ¿no?
Correcto, mi familia en el 90 pues empezaron a fabricar mozzarella a raíz de un cliente que todavía tiene su restaurante en Madrid, que habló con uno de mis tíos y dice, pues mozzarella. Y de hecho, cuando yo decía, ¿a qué se dedica tu familia? Digo, ¿hacer mozzarella? Dice, ¿mortadela? Digo, no, mozzarella, es un queso fresco que hila. Entonces fuimos pioneros en traer las búfalas, fuimos pioneros en hacer mozzarella, hemos sido pioneros en hacer burrata, somos pioneros y ahora aún los únicos que hacemos pecorata, fuimos pioneros en hacer quesos, hablabas de Perú, quesos latinos, nos enseñó un colombiano y fuimos pioneros en eso, en hacer el tequeño para los venezolanos también con una persona de confianza nuestra, nosotros le poníamos el queso y él hacía los tequeños. Entonces es una empresa que nos gusta mucho innovar, el que no cree, el que va a empatar pierde. Entonces nosotros, pues cuando nos conocimos éramos unas 100 personas, ahora somos más de 350, estamos en toda España con delegaciones propias, incluso en Valencia, que tuvimos ahí un percance con la nave, pero bueno, nada, porque las personas todas bien, sus
todas
familias bien,
¿no?
Bien, sí.
Eso es lo más importante, ¿no?
Y bueno, y seguimos apostando, seguimos creciendo y es la única manera de, yo creo que de crear trabajo, de crear alegría y de crear familia. Nosotros lo más importante en nuestra empresa son nuestros clientes y nuestros empleados. Y a partir de ahí sigue siendo una empresa familiar. Y bueno, y lo mismo que Asacan. Asacan, el 80% de la industria alimentaria, o casi más, ahora están viniendo fondos de inversión, pero son empresas familiares. Empresas familiares muy grandes, pues como Kodan, como Productos Jesús, como te hablaba antes de los cafés, como
Supracafé,
los pescados,
¿no?
Supracafé,
es
Guili,
un gran ejemplo de calidad, por supuesto que sí. Bueno, en todos estos años, Nicolás, tú has estado mucho tiempo en Asacan como presidente, creo que dos, más o menos, desde 2022,
sí,
¿puede ser?
Sí, correcto.
Pero claro, cuando llegaste a esa presidencia ya había un conocimiento que supongo que no te pudiste muy negar mucho a esa gente que pensaba que eras quien iba a defender realmente, claro, bien esta asociación.
Fui, ¿no?, de los fundadores, te digo, con 17 empresas, y luego he sido vicepresidente. Pues hablabas de Supracafé, Ricardo era nuestro presidente, yo estaba de vicepresidente pues 20 años. Y bueno, y entonces pues no quedaba narices. Oye, Nico, mira, que hay que buscar una continuidad, que hay, y mucha de la gente que está conmigo son, algunos son de los fundadores, y otra cosa, y una cosa muy importante que ha hecho ahora Asacan, que ahora hace un año hemos hecho un clúster agroalimentario madrileño, también con la comunidad, muy potente, en la que está Telefónica, en la que están las universidades, en la que están las empresas, en la que está el transporte. No queremos que se quede nadie fuera, porque va a ser un clúster. Ya somos más de 108 socios. 108, sí, el otro día tuvimos la Junta General en Telefónica, como hacían 100 años, pues en un sitio más emblemático, además están en la Junta Directiva con nosotros, y eso yo creo que va a dar ya el salto definitivo para que el sector agroalimentario madrileño se conozca en todo el mundo. El otro día estuvimos con los clústeres de otras comunidades, y bueno, y esto va a ayudarnos mucho a exportar y sobre todo a crecer pues lo que las empresas pequeñas necesitamos en I+D, en los temas de internacionalización, en los temas informáticos. Bueno, pues yo creo que ya va a ser el salto definitivo para la industria.
Muy bien, pues Nicolás Benito, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este ya inicio de la Navidad. Felicidades por esa idea a todos esos empresarios de Asacan. Yo creo que regalar Madrid a través de la gastronomía y de esas cestas 100% madrileñas es una buenísima idea, y yo lo que espero es que el año que viene, pues en vez de 2.700 sean, pues que lo multipliquemos por 10, por lo menos, ¿no?
Además
es un buen regalo.
Es el sitio más visitado, están diciendo, el puente Madrid estaba a reventar, la gente viene a Madrid, no solo viene por toda la cultura que tenemos, sino viene sobre todo por la gastronomía. Tenemos los mejores cocineros, nosotros trabajamos mucho con los cocineros, Asacan trabaja mucho con las escuelas de cocina, o sea, todas las escuelas de cocina, que en Madrid son muchas, tienen productos madrileños, porque al final son los prescriptores de nuestros productos. O sea, hoy la gente viene a comer y cualquier chaval que ha estado trabajando, como cuando nosotros estudiábamos, si tú has trabajado con un producto y te ha salido bien, al final vas a ser prescriptor.
Claro, correcto, que sí. Pues muchísimas gracias y una vez más, feliz Navidad a
muchísimas
todos.
Gracias, Mar, y que en la cena de Navidad, que queda ya poquito, estamos a día 15, no falten los productos madrileños.
Desde
muchísimas
luego
gracias.
Que sí, gracias.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
The cab driver won't stop to let me in. Mr. Cab driver, don't like my kind of skin. Mr. Cab driver, you're never gonna win. Mr. Cab driver.
Bueno, qué fácil sería que uno fuera pues a una gran superficie, a una tienda especializada, y tuviéramos un compañero, un amigo, que nos dijera, oye, con toda seguridad, este vino que vas a comprar cumple, pues eso, con una calidad riquísima, vas a disfrutar de él, y encima, una de las mejores cosas, y es que en pocos países como el nuestro hay la posibilidad de que todos esos vinos de los que comentamos en cualquiera de nuestras regiones valgan menos de 15 euros. Antonio Candela, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal, Mar?
No sé si lo que he dicho es verdad o no, pero ¿tú qué opinas? Es muy difícil ir a un país, aunque sea con tradición vinícola, y que tenga esos maravillosos vinos que nosotros tenemos con estos precios, ¿no?
Completamente cierto. Yo creo que será el único país vitícola con esta tradición y este volumen de producción que podemos encontrar referencias con esta relación calidad-precio.
Bueno, tengo más en mis manos la guía del vino cotidiano 2024-2025, que si no me equivoco son 15 ediciones ya. Uh-huh. Estamos en la 15ª edición de esta guía. Lo del vino cotidiano me encanta porque es como la cotidianidad, ¿no? El hecho de que nosotros podamos disfrutar de un vino en una comida, no solamente el sábado y el domingo, si es uh-huh. que nuestro trabajo, lógicamente, nos lo permite, ¿no? Tampoco hace falta beberse una botella no. comiendo, puede ser una copa y disfrutar de, bueno, pues eso, pues de un buen acompañamiento de una comida rica, ¿no?
Bueno, sí, al final, con el paso de las ediciones casi nos hemos convertido en una guía provocadora, porque con todo este revuelo del consumo del vino y demás, pues parece que nosotros seguimos abogando por un consumo siempre responsable y moderado, pero ¿por qué no disfrutar de una forma cotidiana del vino? Y para ello pues hacemos esta selección de referencias que son asequibles a todo el mundo, ¿no? Con este tope de 15 euros.
Bueno, es la primera vez, después de todas estas ediciones, que el tope estaba en esos 15 euros. Hasta el año pasado eran uh-huh. 10, pero lógicamente han cambiado muchas cosas en un año en este mundo del vino, ¿no?
Claro, y bueno, y además yo creo que es esperable también y es justo. Puesto que todos los problemas que hemos tenido de falta de suministros, la dichosa inflación, bueno, pues esto ha hecho que los costes suban y hemos visto conveniente pues el elevar ese tope de precio a los 15 euros, porque ya se nos estaban yendo muchas referencias que eran iconos, ¿no?, en este segmento de precio. Entonces hemos respondido un poco también a esta necesidad, aprovechando que se cumplían esas 15 ediciones.
Claro, fenomenal, 15 ediciones por 15 euros, pero sobre todo también porque, Antonio, tú que eres el director de la revista Mi Vino, estoy viendo el subtítulo de esta guía, que son los mejores vinos por menos de 15 euros, pero realmente es que ese aval nos lo decís vosotros, que es un comité de cata también experto, ¿no? Y que podemos decir que con ella en la mano realmente estamos tomando los mejores vinos en esa línea de precios, ¿no? Pero te quería preguntar que en todos estos años que tú llevas viviendo en el mundo del vino, relacionándote con todos los sectores dentro de este mundo del vino, con sumilleres, con bodegueros, con productores, con distribuidores, es verdad que afortunadamente esos complejos se nos están yendo y estamos empezando a ser conscientes de que el vino español tiene que costar más dinero. Lo de costar y valer a veces hay casi que diferenciarlo un poco, ¿no? Pero es que nosotros tenemos que dar valor a eso, como estaba contando antes Nicolás Benito con el tema de cualquier otro producto de Madrid, pero en este caso de España hablamos, ¿no?
Es fundamental porque al final son muchas las familias que viven del vino. Y parece que siempre la parte productora de uva, el viticultor, es el que se lleva la peor parte, porque los precios son los que son, no en todas las zonas de España, pero sí en muchas, los precios son irrisorios. Entonces, si queremos hacer sostenible no solo el sector del vino, sino esa fijación de población en el ámbito rural, que esas familias puedan vivir sin tener que hipotecarse, bueno, pues tenemos que pagar un precio justo al viticultor por esas uvas. Entonces, a partir de ahí, todos los costes van redundando poco a poco, hasta llegar a un PVP que creemos que es justo. Esto no quiere decir que nos tengamos que quedar solo con los vinos de a partir de 30 euros, 40, 50, que son voces que se están escuchando y que yo estoy en completo desacuerdo, porque no nos tenemos que olvidar que tenemos más de 900.000 hectáreas de viñedo en este país. Entonces, creo que si tiene una virtud el vino es que es muy democrático, que podemos encontrar vinos por precios muy asequibles sin castigar la calidad. Y esto yo creo que es algo, una virtud que tiene el sector y que tenemos que alabar y reconocer.
Bueno, y otra de las cosas que me gusta mucho de esta guía del vino cotidiano, Antonio, que es que hay diferentes índices y diferentes clasificaciones que habéis hecho. Uno de ellos es el índice de vinos con su gastronomía, ¿no? Porque cuando hablamos de gastronomía y vinos, hay quien dice, que posiblemente sea verdad, que por qué hacemos esa diferencia si realmente son cosas inseparables, ¿no? Y dentro de la gastronomía está el vino, no tiene sentido una gastronomía española, o cualquier otra, ¿no? Pero en este caso hablamos de vinos españoles también, sin ese, iba a decir, maridaje, que tampoco le gusta a mucha gente, ¿no? Pero no sé, ¿tú qué opinas?
A ver, yo creo que el concepto este de vino gastronómico a mí no me gusta mucho, precisamente por esto, porque estás como separando el ámbito del vino del ámbito del alimento. A mí me gusta más hablar de vinos versátiles, es decir, que pueda casar, maridar, armonizar con un tipo de alimentos u otros. Yo creo que para al oyente le quiero transmitir el mensaje de que tiene que ser atrevido, valiente. Es decir, que al final hay unas normas que se han ido poniendo a lo largo del tiempo por gente más o menos formada, no lo discuto, pero es verdad que todo evoluciona y lo que antes eran las tradicionales y las tópicas armonías de blancos con pescado, tintos con carne y rosados.
No sabía muy bien con dónde, no dónde lo metemos.
El silencio es elocuente.
Bueno, otro de los fenómenos, por decirlo de alguna manera, que ha pasado, porque en esta historia corta de, no sé, me voy a ir atrás, no mucho, me voy a ir solamente a 10 años, cómo han cambiado los gustos, cómo han cambiado las costumbres, cómo han cambiado esas calidades de los vinos.
Exacto.
Y desde luego cómo empezamos a apreciar vinos que históricamente en el consumidor no eran muy apreciados, como podrían ser los rosados, ¿no?
Claro, pero porque al final no era un vino intencionado, era un subproducto para concentrar el tinto. No vamos a entrar en cuestiones técnicas, pero no se le atendía enológicamente a este vino, por lo tanto no tenía una calidad suficiente y esto redundaba en el interés del consumidor que lo obviaba directamente o no lo consideraba casi ni vino. Y hoy en día vemos que la calidad de los rosados es maravillosa. Yo creo que estamos en el mejor momento de los rosados, porque se pone atención, se dedica a una viña en concreto, un perfil de uva en concreto para hacer rosado, no es un subproducto ahora ya. Entonces, la calidad es excepcional y hay que prestar atención, por supuesto, a nivel de líquido y a nivel del conjunto de la gastronomía.
Fíjate que, bueno, yo voy a aprovechar que hoy estás aquí, que estamos ya todos pensando en esas compras que ya algunos se han ido empezando a hacer y a acumular, ¿no? Tenemos ahí la despensita navideña en cada casa. Pero también quizá eso ha cambiado en eso las costumbres, ¿no? Lo más importante antes era la comida y, bueno, ya llegaría alguien con el vino o compramos el que nos vengan en la cesta de Navidad, etcétera, etcétera. Y ahora es verdad que quizá en casa haya siempre alguien responsable, o debería haberlo, de ocuparse de esa parcela que es el vino para estas mesas especiales, que podemos decir que son las de Nochebuena, las de Navidad, en fin, el final de año, ¿no? Que es una de las cenas para mí casi la más importante, te diría. Igual el día 1, el día de Año Nuevo y después Reyes, ¿no? Venga, vamos a sacar partido de la guía del vino cotidiano, porque además otra de las cosas que me encanta es que, por supuesto que están todas esas denominaciones de origen conocidas, pero contempláis pues vinos en Cádiz, en Mallorca, en las islas, en fin, que tenemos un abanico que quizás sea también este momento tan especial de estas fechas del año para arriesgarse un poquito y dejen ustedes de ir a lo seguro, que está fenomenal, ¿no? Pero, bueno, arriesguen, que a lo mejor en su casa también tenemos invitados, o en nuestras casas tenemos invitados que pueden opinar y decir, oye, vaya fichaje que nos has hecho esta noche, ¿no? O este año.
Sí, al final, en la guía se recogen, pues efectivamente, hay una masa bastante considerable de todas las zonas productoras que sabemos que son un poco el pico de la pirámide, ¿no? En cuanto a, pero luego se encuentran grandes sorpresas y zonas emergentes, como puede ser las tres denominaciones de origen de Chacolí, del País Vasco, que es un blanco que está adquiriendo unas cotas de calidad muy elevadas, más allá de lo que se conocía antes como los vinos hiperácidos y difícil un poco de encajar en una gastronomía de calidad, ¿no? Me parece que es una opción blanca muy buena. Luego efectivamente están los vinos de Cádiz, estos vinos tranquilos, no tienen que ser,
no tienen por qué ser generosos,
¿no? Los famosos vinos de pasto, que están también tomando un posicionamiento muy bueno, sobre todo porque te genera placer, que al final es lo que tenemos que buscar con el vino y con la gastronomía, pero también es una puerta de entrada a los generosos, porque entiendes perfectamente toda esa gama de matices que encuentras en un fino, en una manzanilla, y más allá ya en los amontillados olorosos, y digamos que esa es la puerta de entrada, el comienzo en este tipo de vinos. Y luego el arco mediterráneo a mí me gusta mucho. Se vive un momento en el que parece que el vino atlántico es el, si no hay vino atlántico, es el resto no existe.
Explícanos un poco para nuestros oyentes que dirán, ¿de qué me están hablando? ¿No? No para los que no sean tan avizados o tan en este mundo, bueno, entendidos, podríamos decir de alguna manera. ¿Qué se considera un vino atlántico?
Bueno, al final son vinos con una sensación de frescura. Y digo frescura para no, porque creo que la frescura no tiene que ser solo acidez, una sensación más fresca, más vibrante, más enérgica, que lo podemos encontrar en lo que hemos dicho, ¿no? En el mundo del Chacolí, en Rías Baixas, en todas las denominaciones gallegas, tintos un poquito más
ligeros
en cuanto a color, ¿no? En cuanto a estructura, pero sí que la sensación de frescura, la acidez es más viva, es más afilada. Y el perfil de vino mediterráneo, bueno, pues es una sensación también fresca, pero no como consecuencia del parámetro de acidez, sino de sensaciones más balsámicas, de monte, frutas a lo mejor un poquito más maduras. Y en la textura es también, son vinos un poquito más anchos en lugar de ser tan afilados,
¿no? Incluso en el color, las capas, envolventes, ¿no? Son como más...
Eso es. Pero yo sí que... considero que hay que defender también ese perfil porque forma parte de nuestra geografía, es decir, desde el Empordà hasta Jumilla, todo eso es un y la parte también, la franja interna, son productores de vinos mediterráneos de una calidad excepcional, es decir, son vinos de sol, ¿no? De sol, de brisa marina mediterránea que no tiene nada que ver con el otro extremo.
Pues fíjate que me estabas hablando y se me estaba ocurriendo a la par estar haciendo ese símil o esa comparativa de la dieta mediterránea y de la dieta atlántica, ¿no? Que viene un poco por ahí. Pero es verdad que siempre habíamos pensado tradicionalmente que esos vinos mediterráneos que nos cuentas teníamos en la mente como que eran más pesados. Precisamente por esa madurez de la uva y tal. Y ahora todo lo contrario, ¿no? Estamos asistiendo a vinos con un color también y una capa pues, como alta, que podemos decir, y sin embargo en boca, son vinos muy frescos.
Son
que te
personalidades
invitan a beber.
Diferentes, pero no podemos pretender que los elaboradores del Mediterráneo quieran hacer vinos atlánticos, porque entonces ya no hay identidad. No nos olvidemos de las malvares madrileñas.
Desde luego, la malvar madrileña, por favor.
Y las garnachas,
¿no? Que por cierto, es otra de las variedades que se habla mucho en los últimos años y que han estado muy de moda, merecidamente, ¿no? Desde luego. Y es que Madrid también tiene ese abanico, volviendo a Madrid, ¿no? Tanto en blancos como
sí,
en tintos.
Yo quería apuntar, porque es algo que yo creo que el oyente tiene que conocer. Es un mantra o es un eslogan que se dice o que yo he escuchado en alguna ocasión, y es que si cada bar, restaurante de Madrid tuviera una referencia, Madrid se quedaba sin vino. Es decir, no había vino para exportar más allá de las fronteras de la comunidad.
Claro, porque tenemos productores muy pequeños, ¿no? Con fincas
muy pequeñas. Es una producción muy pequeña. Las viñas son, en su gran mayoría, bastante
viejas,
y entonces las producciones...
Eso es un valor añadido, además.
El clima en el que estamos... Es que por mucho que se quiera producir, no se va a producir. Y la gastronomía está tan desarrollada, la restauración está tan desarrollada en Madrid que si cada restaurador se comprometiera con esta denominación de origen, tendrían que venir todos a catar los vinos, a probar los vinos a Madrid, porque no habría producción para
exportar. Bueno, pues sin ánimo de ser demasiado locales, yo invito a que en estas Navidades, estábamos hablando de esas cestas de Madrid, pues por qué no en alguna de nuestras comidas, cenas, esté desde luego representada esa denominación, la única, por cierto, ¿no?, que tiene el nombre de una ciudad, ¿no?, también en el mundo. O sea, tenemos muchas peculiaridades para acordarnos de esta denominación de origen. Bueno, voy a pedir ya finalmente que te pringues así, dicho así, sea, y que me digas... Bueno, pues algunos preferidos tuyos, tanto en blancos como en tintos, y que tú eliges para tu familia, que nos cuesten, por supuesto, menos de 15 euros, y que tú digas, esto hay que probarlo.
Sé que es que hay mucho compromiso. Me has tocado la patria chica.
Venga, vámonos a La Mancha.
Porque, claro, yo soy castellano manchego, y es una zona que ha estado muy castigada también, con razón o sin ella. Pero sí, sufre un poco el desaire, ¿no? De otras zonas, ¿no? Y a mí últimamente me apasiona una variedad que es de allí, que es la mundialmente conocida, la más plantada como blanca, que es la Irene, y que yo cuando estudiaba a mí me decían, la gente que sabía que no servía para mucho más que para destilar. Y hay algunas cosas que se están haciendo muy ricas, y hay una elaboración que se hace en la vinícola de Castilla, señorío de Guadianeja, se llama Airén en Cascado, una especie de vino naranja, se llamaba en cascado allí en aquella zona, que yo creo que merece la pena probar.
Fíjate que no lo hemos hecho a posta ni adrede, ¿no? Pero curiosamente teníamos la semana pasada a Elías López Montero aquí en Bodegas Verum, que es un ejemplo de aire maravillosa, y la anterior teníamos a Margarita Madrigal de las Bodegas Masquerinos, que estamos con otra apuesta de aire magnífica y en cualquier caso castellano manchegas, ¿no?
Sí. Somos Airen Lovers.
Airen Lovers, sí. Mira, nos vamos a llamar así. Bueno, pues eso, también, ¿por qué no hablar o elegir vinos con ciertas variedades o con algunas variedades que conozcamos menos ese arriesgarse del que estábamos hablando en estas cenas navideñas? ¿No?
Le demos esa oportunidad.
Eso es. Pues ya sabes, me encantaría estar aquí todo el programa hablando con Antonio Candela, aparte de hablar de la guía del vino cotidiano, porque es verdad que bueno, que es un trabajo precioso el que tienes, y sobre todo que, bueno, pues no solamente como director de una revista, como prescriptor, y qué bonito también en ese año o en estos años que uno pueda viajar frecuentemente a conocer de cerca, ¿no? Que esa es una posibilidad y un lujo que tú tienes también, ¿no? Así que aquí ya lo podemos decir, feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Y feliz Navidad a todos esos bodegueros y esas familias bodegueras que nos hacen felices.
Que esté llena de brindis.
Que esté llena de brindis, exactamente. Y por buenos motivos, ¿no? Pues gracias, Antonio. Muchas gracias.
A ti, Mar.
Mesa y Descanso con Mar Romero.
Bueno, pues hablamos de otra bebida que, aunque no se nos es tan cercana, es verdad que interviene ahora también para hablar de esa coctelería, y en estas fiestas desde luego hay personas que les gusta ese apartado dentro de la gastronomía, y por qué no hablar de destilados y de destilados de uva, que es lo que me gusta hablar a mí aquí, y en este caso hablamos del pisco, que Perú reconoce esta bebida pues como símbolo nacional también, y además asume la defensa internacional de esa autenticidad y ese papel, ese rol como embajador cultural del país. Tenemos con nosotros a Katia Espinosa, que es consejera de la Embajada del Perú en Madrid, en España, por cierto. Buenos días, Katia, ¿qué tal?
Buenos días, Mar, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, decir también que la Embajada del Perú en España este año ha hecho diversas acciones en cuanto a todos esos temas, esa riqueza gastronómica que vosotros tenéis. Hablábamos del pisco como emblema, pero hay que hablar también de un plato como es el ceviche, que desde hace pues prácticamente un año ya, porque fue diciembre del 2023, que está reconocido pues como patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Qué nos dirías? Hemos hablado en varias ocasiones contigo, Katia Espinosa, sobre este plato, sobre los productos gastronómicos también, pero ¿qué nos dirías en este caso del pisco, que últimamente ha sido también protagonista en alguna masterclass que celebrasteis y que organizó la Embajada del Perú?
Bueno, Mar, primero te traslado los saludos del embajador Luis Ibérico, que es el embajador del Perú aquí en España. Bueno, efectivamente, la embajada, como parte del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, realiza una serie de actividades de promoción de la gastronomía, del turismo gastronómico y, por ende, también del pisco, ¿no? El motor de todo esto es la gastronomía, y el pisco, digamos que es un vagón de toda esa locomotora, pero nosotros sí nos tomamos muy en serio, ¿no? Como sabes, en septiembre hasta octubre realizamos el segundo festival de la etapa peruana, que estuvo dedicado al ceviche, donde los 15 restaurantes que participaron ofrecieron ceviche, tapas variadas. Hace poco también realizamos la cata de pisco con Catherine Flores, ¿no? Y bueno, también tuvimos una visita al mercado de los mostenses hace una semana, que es la capital gastronómica, yo creo, de Madrid, porque en ese único lugar hay muchísimos restaurantes, 14, 16 puestos peruanos, 70 peruanos que trabajan, que laboran ahí, ¿no?
Y además son todos, pues eso, puestos con productos de origen peruano, que además
sí,
dan trabajo, ¿no?, a muchas personas.
Verdura, fruta, sí, uh-huh. Efectivamente. Bueno, es un punto donde van también los chefs que tienen aquí, los cocineros que tienen aquí restaurantes, ¿no?, uh-huh. Para poder abastecerse.
Katia, en cuanto al pisco, que decía yo que es una bebida, pues, de emblema nacional única en el mundo, hay que decir que tiene denominación de origen, y que es una bebida, pues, de aguardiente de uva que se produce en el Perú desde finales del siglo XVI, nada menos.
Sí, nosotros desde el año 1990 declaramos la denominación de origen del pisco. Desde 2005 ya está reconocido en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y lo más reciente que tenemos es que este año en los archivos generales de la Nación, en nuestro país, se encontró un documento que data de 1587. Y este documento es una obligación de pago donde una persona le reclama a otra que le devuelva sus destilados, ¿no?, de uva. Y es el documento más antiguo del que se tiene origen y que, bueno, confirma nuestra tesis de que el pisco es peruano, ¿no? El pisco es Perú.
Desde luego, además, hablando de en Perú, os gusta solamente decir pisco, porque decía yo en el principio de la presentación de este programa que hablar de pisco peruano sería como hablar de champán francés, que es una obviedad, ¿no?
Sí, claro, es un pisco y ya no le ponemos apellido, ¿no?
Bueno, realmente es una bebida que bueno, independientemente de todo lo que estamos hablando, pues es verdad que garantiza esa sostenibilidad económica y social de las regiones productoras de pisco, ¿no? Y que además se produce pues muchos millones de divisas también por año para vuestro país, ¿no?
Sí, nosotros para este 2024 estimamos que vamos a crecer un 4%, que la producción de pisco va a ser de 7.9 millones de litros aproximadamente. Y bueno, estamos hablando de que 495 pequeñas empresas, productores, se dedican a la producción del pisco en nuestro país, ¿no? Y en total da unos 15.000 empleos directos e indirectos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay que decir también que junto con Estados Unidos y con Holanda, España es como uno de los principales destinos de exportación también, lo que quiere decir que en los gustos españoles también está un poco en crecimiento, ¿no?, podríamos decir.
Sí, España es la puerta a Europa, también se comercializa mucho en Bélgica, uh-huh. ¿No? Estamos entrando también a Bélgica y bueno, la embajada con estas actividades de la tapa, la visita al mercado, donde también se vende pisco, con la cata específica que se ha realizado, pues buscamos incrementar, ¿no?, uh-huh. la venta en el exterior de este producto que es bandera para nosotros.
Claro. Bueno, como resumen, podríamos estar hablando muchísimo tiempo, Katia Espinosa, de lo que es la gastronomía peruana, pero ajís, batatas, choclos, aguacates, son productos, yo creo que muy saludables, exóticos también y sabrosos, y es verdad que los españoles nos hemos familiarizado en los últimos años también y hemos sabido integrar en nuestra alimentación esos productos, que lo que hace es enriquecer, ¿no?, ese viaje de ida y vuelta a nuestra gastronomía española también.
Bueno, la papa es de origen peruano, uh-huh. Fue domesticada por nuestros antepasados, incas, pre-incas, y bueno, eso es lo que hemos compartido con el mundo, así como también a través del mestizaje, ustedes nos aportaron el limón para poder preparar el ceviche, ¿no? Uh-huh. El ceviche peruano.
Pues nada, una cocina de hermandad, también platos de hermandad para esta Navidad que recomendamos. Katia Espinosa, consejera de la Embajada del Perú en España, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Y aprovecho también para felicitar a todo ese equipo, empezando por el señor embajador, don Luis Iberico. Unas felices Navidades aquí en España. Un abrazo grande.
Muchas gracias, Mar. Feliz Navidad también. Felices fiestas para ti y todo tu
público. Mesa y descanso. Capital Radio.
Bueno, pues hablamos ahora de esas familias bodegueras que decíamos antes con Antonio Candela, de un grupo familiar que desde el año 2002 ha ido incorporando bodegas repartidas por toda la geografía española española, y lo que ha conseguido en este caso Viñas Familia Gil es aunar bajo una sola marca un amplio portfolio de vinos españoles, muchos de características diferentes y también de procedencias distintas. Casia Romanska, bienvenida otra vez de nuevo, gracias por estar aquí.
Bien hallada, Mar, buenos días.
Bueno, hablamos desde 2022, pero es que hay que hablar de más de un siglo que hay viñas de familia Gil, ¿no? Desde que embotellaron su primer vino también.
Sí, de hecho, bueno, Bodega Juan Gil es, digamos, la bodega madre a partir de la que han ido apareciendo otros proyectos desde el año 2002, porque la Bodega Juan Gil sí es del año 1916, con lo cual ya hace ha cumplido 108 años.
108 años, 108 años. Nos parece que fue ayer cuando estábamos celebrando el centenario, pero no.
Es verdad, no. Es verdad.
Bueno, hay muchas cosas que internacionalmente se pueden decir del reconocimiento de la familia Gil, ¿no? Se me ocurre un vino que estaba siendo protagonista hace años de los Oscar, por ejemplo.
El Honor Obera Garnacha, sí, Garnacha. Que fue el vino de una de las ceremonias, claro, de la entrega de los Oscar.
Y podríamos decir, una de las últimas cosas es que el 26 de noviembre, que se celebró la gala Michelin en la capital de la región de Murcia, pues ahí estaban brindando todos los chefs más prestigiosos del país con Juan Gil, etiqueta azul, ¿no?
Azul, sí, sí. Uh-huh. Para nosotros fue un honor que nos han elegido como uno de los vinos acompañantes de esta cena, y la verdad es que es una marca ya consolidada. De hecho, estamos construyendo, siempre digo, ni que la bodega fuera mía.
Bueno, tú eres pero una parte importante del
equipo,
¿no?
Como yo llevo con los Gil 18 años ya, he cumplido la mayoría de edad.
Hay que celebrar tus 20 años, Gil.
Están construyendo una bodega aparte para elaborar solamente el Juan Gil etiqueta azul, y el autor de ese proyecto es un arquitecto muy muy conocido, muy bueno, murciano. Curiosamente, él ganó un concurso que se llama Manuel Clavel, y esa bodega va a estar la parte de elaboración totalmente soterrada, bajo tierra. Por fuera solamente se va a ver la parte, digamos, social, y para poder recibir visitas, para poder volcarnos un poco más con la gente que quiere venir a vernos. Y bueno, va a constar de tres fases, y para la vendimia 2025 se acabará la primera fase, que permitirá ya elaborar el vino allí. Uh-huh. Y Miguel Gil dice que si Dios quiere, en el 2028 se finalizará la tercera fase,
no,
y
muy bien,
la,
¿no?,
construcción de la bodega. Sí, que añadir solo que ya este año, por primera vez este año, en la cosecha 2022, ya todos los vinos de Bodega Juan Gil son ecológicos, incluyendo la etiqueta azul.
Uh-huh. Bueno, en esta etiqueta azul, vamos a comentarlo porque no es una, voy a decir, no sé si está bien dicho, transacción comercial, sino que Luis Gutiérrez, que es el catador del equipo de Robert Parker, seleccionó, sí, los vinos que se sirvieron en esa cena de gala de la guía Michelin, y Juan Gil etiqueta azul, pues bueno, fue uno de esos grandes protagonistas, ¿no? Bueno, hay una cosa nueva que hay que contar, ya estamos, iba a decir terminando el año, pero sí, estamos en el último mes del año, que ha habido una evolución natural en ese cambio de etiquetas de la gama Juan Gil. Hablabas de la etiqueta azul, pero todos tenemos en la memoria que quizá Jumilla, para el público en general, no sé si estás de acuerdo, Antonio Candela, que te dejo, por supuesto, y te invito a intervenir en esto, porque en las cartas donde no se conocía, en los restaurantes, el consumidor no conocía esa zona tan mediterránea de la que estabas hablando antes, que era Jumilla, pues Juan Gil, esa etiqueta gris se nos quedó a todos un poco en la memoria, para reconocer un poco lo que después ha venido siendo Jumilla, con otras grandes bodegas también muy reconocidas, ¿no?
Sí, así es. De hecho, nosotros cuando empezamos, estos vinos se llamaban Juan Gil 4 meses, 12 meses y 18 meses, pero 18 meses, que esa etiqueta azul apareció después. Pero la verdad, llegamos a tanto el enólogo Bartolomé Avellán como Miguel Gil llegaron a la conclusión que depende de cada cosecha un poco el tiempo que exige cada vino mantenerlo en la barrica. Entonces puede haber añadas con un tiempo bastante superior a esos meses que indicábamos, como a lo mejor en algún caso algo menos si la cosecha no ha sido tan concentrada, más delicada. Entonces, por eso preferimos pasarnos a esa gama de colores y tener un poco mano ancha. De todas formas, en ninguna de las 11 bodegas que poseen los Gil nunca hay indicamos en la contraetiqueta si es barrica, crianza, reserva, etcétera, uh-huh, para poder un poco dejar esa mano al enólogo que decida el tiempo que necesita cada vino, uh-huh, en la barrica.
¿En tu caso?
Al final es la evolución de Juan Gil, me parece que es maravillosa, porque es poner al servicio de la viña todo el trabajo que se hace en la bodega. Es decir, tú juegas en bodega, trabajas en bodega en función de lo que te da la viña.
Efectivamente.
Y para mí la familia Gil ha sido no solo la gran promotora de que la denominación de origen Jumilla se visibilice, ya no solo a nivel nacional sino internacional, sino que ha democratizado este tipo de vinos de una calidad indiscutible a unos precios muy razonables en este Juan Gil etiqueta amarilla, etiqueta plata, que están incluidos en la guía y que año tras año mantienen un nivel de expresión de la tierra que no es fácil de conseguir. Es decir, aquí lo complicado es hacer este volumen, este número
y que
de
sea uniforme también siempre, ¿no? Que sea reconocible.
Se marca la añada, porque en Jumilla hay añadas,
sí,
tremendamente complicadas.
Efectivamente.
Pero saben entenderlas, saben interpretarlas y saben embotellar
Jumilla cuando en estado el vino puro lo necesite. Eso sí, es. Efectivamente.
Bueno, pues en esas nuevas etiquetas que son Juan Gil Rosado, Juan Gil Blanco, la etiqueta amarilla, la etiqueta plata y por supuesto esa etiqueta azul, hay una actualización, yo diría que bastante elegante, ¿no?
Sí, sobre todo quisimos darle un poco más protagonismo al nombre del vino, que antes salía la letra más pequeña. Entonces ya va a ser la línea de los tres, tanto amarillo como plata como azul. La etiqueta plata ya está saliendo con formato nuevo. Uh-huh. La etiqueta azul y amarillo todavía encontraremos algunas de las antiguas por los embotellados que han tenido, pero ya cambiamos a esa nueva línea, uh-huh, nueva imagen. El vino no cambia, lo que hemos renovado un poco es el...
Bueno, para quien nos esté escuchando y digan, pero a ver, no recuerdo, pues que sepan que en esa etiqueta está la elección de esa vid, de una viña como sí, símbolo para toda la gama, ¿no?
Está siempre, va estará, sí. Agrandamos un poco el tamaño de letra del nombre, uh-huh, del vino.
Hoy nos has traído un tinto ecológico, como todos los tintos, con en este caso 75% de Monastrell y 25% de Syrah, y además 15 meses de barrica, que cuéntame, porque este es etiqueta nácar, que esto es nuevo,
sí,
¿no?
Bueno, eso es un poco un vino que nosotros hemos sacado pensando solamente en lo que son los establecimientos de hostelería. No vamos, más que nada porque es una producción pequeña, pero a veces hay restaurantes que nos demandan algo como, aquí siempre, por lo menos en Madrid, no sé en otras ciudades, pero muchas veces, y que tenéis algo nuevo y tal, es que este ya está muy visto, es como lo sacamos un poco con este motivo para poder ofrecerles algo, es un vino realmente entre lo que sería la etiqueta plata y etiqueta azul, porque plata sigue siendo todo 100% Monastrell y el azul es una mezcla de Monastrell, Cabernet Sauvignon y Syrah, y en este caso pues hemos buscado hacer un vino que además, si lo habéis ya probado, es como con un poquito más frescura que la etiqueta plata. La Monastrell es que tiene esa dulzura innata, o sea, natural. Es que todos los vinos de Monastrell solo son como muy golosos, uh-huh, y en este caso ese 25% de Syrah le aporta esa fruta más, ¿no?, fresca, fruta negra, sigue siendo con esos toques balsámicos y de regaliz, mm, que son típicos de los vinos mediterráneos, pero creo que es un vino precisamente este, lo que decíamos, no me gusta mucho la palabra gastronómico, pero que puede acompañar perfectamente tanto un pescado al horno, como un guiso de carne, como una carne a la plancha.
Ese asado de cordero tradicional, ¿no? Que estábamos diciendo.
Efectivamente.
A mí me gusta mucho ese amargor grato, sí, que tiene, ¿no? Como... Sí.
La Monastrell.
Efectivamente, bastante especial. Tiene un poquito más de barrica, tiene 15 meses de barrica, pero es un vino, a pesar de que yo lo veo todavía muy joven en boca, con muchos rasgos de juventud, pero bastante pulido, bastante redondo, que no va a tapar incluso alguna comida un poco más sutil. Uh-huh. Pero efectivamente, producciones muy pequeñas y básicamente dirigidas pues cuando esto que nos dicen, es que vosotros ya estáis muy vistos, que estáis en todos lados. Tampoco es eso, pero hombre, también orgullosos que hombre, la gente
supuesto,
lo demanda.
Claro, cuando estáis muy vistos es que la gente sigue
hay que estar orgulloso, ¿no? Por ser un valor seguro.
Efectivamente.
Claro, y esto no es fácil.
Y yo creo que estaba además ojeando la guía de Antonio, que no solo en esta zona en Jumilla, pero aquí también aparecen nuestras garnachas, uh-huh, tanto de Calatayud como Campo de Borja, que en cada zona, yo siempre digo que nuestros vinos yo creo que tienen una buena relación esa precio-placer, ¿no? Mm. Un poco lo que yo creo que lo que el cliente pagará por cada uno de nuestros vinos es más o menos lo que se puede esperar. Ese
habéis conseguido llegar a dar más al consumidor de lo que paga.
Muchas gracias, esa es la intención.
Y eso es,
pero...
eso es de bueno, ser...
Fíjate, volviendo un poco a esas, a veces, adjetivos que se le dan no solamente al vino, sino a otros productos, cualquier cosa que vayamos a comprar, ahora que estamos en época de regalo, ¿no? Mm. Que yo siempre digo, esto no es una frase mía, es de un hostelero muy querido, que siempre decía que había que diferenciar entre algo caro y algo costoso, ¿no? Mm, porque sí, algo costoso es que realmente si uno se lo puede permitir, pues oye, adelante, ¿no? Este argumento que este rollo que os voy a contar viene a hablar de Gil también. Y una cosa cara es algo que se paga y no merece la pena, aunque sea una ensalada de 10 euros, uh-huh, quiero decir, ¿no? Si no merece esos 10 euros, pues es caro. Uh-huh. Y en el caso de las etiquetas de Juan Gil, hablando de muchas denominaciones de origen, pero volviendo a Jumilla, ¿no? Ellos han sabido posicionar sus vinos en las diferentes escalas de los niveles económicos que uno se pueda permitir, y ahí podemos hablar ya, si estamos en Navidad con más motivo, uh-huh, de Clio o del Nido, ¿no? Que estamos hablando ya de pues un perfil de cliente, imagino, casi a Romanska, mucho más elevado.
Sí.
Estamos hablando de vinos que superan...
Pues en Clio en tienda supera 45 euros o 50, y el Nido más de 120, 130.
Euros, ¿no?
Pero bueno, al final el vino vale lo que el cliente quiere pagar con él. Al final es el consumidor el que pone a cada uno en su sitio. Uh-huh. Realmente no...
Y es otra forma también de dar valor realmente a una zona en la que se produce y se elaboran vinos de una categoría, pues eso, increíble.
Son viñas diferentes, son
claro,
viñas que dan mucho menos, que se trabajan con mucho más ahínco, con mucha más precisión. O sea,
y
al
este
final...
año también por primera vez ecológicos.
Ecológico.
O sea, fijaros que antes lo del vino ecológico en España... tenía casi unas
connotaciones
casi negativas,
¿no?
Como, uf, esto va a ser malo. Pues existen vinos de más de 100 euros que son ecológicos 100%.
Desde luego.
O sea,
uh-huh. Okay. Un día, Antonio Candela, te voy a invitar a que vengas a hablarnos también de vinos biodinámicos, hablando de esa transformación.
Encantadísimo estaría.
Del tema, ¿no? De cuando algo está denosado,
sí,
o luego empiezan a hacerse cosas muy bien hechas,
sí,
y entonces ya cambiamos un poco la idea de lo que puede ser una definición un poco simplista, por decirlo de alguna manera,
sí,
¿no?
Sí.
Porque en toda definición cabe lo bueno y lo malo, a veces.
Efectivamente,
¿no?
Pero no son vinos. Nosotros en Juan Gil ya elaboramos uno biodinámico en Almansa, que se llama La Bien Planta, que es una garnacha tinta.
Por cierto.
Y con un perfil muy distinto a todos nuestros vinos, con mucho menos color, menos capa.
Bueno, me queda muy poquito, un minuto casi, pero no quiero dejar de hablar de Juan Gil y no hablar de ese certamen bienal que organiza la bodega, que es el mayor premio del mundo para jóvenes compositores, y que Miquel Casals, con su obra Sinfonía de un Paradigma, ha sido el ganador de estos premios 2024, ¿no?
Sí, ese certamen por primera vez se convocó en el año 2016, conmemorando el centenario, y al final se ha decidido mantener hacerlo cada dos años, y este año para el concurso se presentó más de un centenar de compositores con 29 nacionalidades diferentes, y por primera vez ha ganado un chico español, un chico que vive en Cataluña.
Y bueno, pues
se llama Miquel Casals, y enhorabuena.
Y enhorabuena a Miquel Casals, y enhorabuena desde luego a esa labor que impulsa, como digo, este grupo de bodegas, viñedas, Familia Gil. Muchísimas gracias a los dos, Antonio Candela, Casia Romanska, por estar con nosotros. Ya
gracias.
Nos vamos a comprar todos, es así como es. Y a
muchas
ustedes,
gracias
por compartir este domingo. La semana que viene volvemos.
Chao.
Capital Radio, Madrid, 103.2. En Capital Radio, Te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Capital Radio, 103.2.